Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es miércoles 12 de julio, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Preocupa instalación de gasera a vecinos de La Adelita y El Tepeyac. Vecinos aseguran que nunca se les consultó para echar a andar el proyecto en su colonia y que la perforación para instalar las líneas de conducción subterráneas han provocado perjuicios a sus calles. Además, consideran que dicha instalación les pone en riesgo. Ni la empresa ni el ayuntamiento se han acercado a ofrecerles información clara. Y sobre el mismo tema, vecinos del pueblo de Moya inconformes con inicio de instalación de servicio de gas natural. El día de ayer, la empresa comenzó los trabajos de perforación para suministro de servicio en el pueblo de Moya. Sin embargo, vecinos señalan que nunca fueron notificados y se pronuncian en contra de que la instalación se lleve a cabo. Dan a conocer programa de las fiestas de agosto 2017. Del 28 de julio al 13 de agosto, el municipio conmemorará sus festividades más importantes con una cartelera de actividades dentro y fuera de las instalaciones de la feria. Fiestas de agosto no beneficiarán a vecinos de municipio libre. El presidente del patronato explicó que el acceso ubicado a un costado de la feria permanecerá cerrado y los negocios de habitantes de la zona podrían verse afectados ante la falta de tránsito peatonal. En el Culago se hace ciencia de alto nivel. El investigador en óptica física del Centro Universitario de los Lagos, Francisco Gerardo Peña Lecona, nos cuenta acerca de sus investigaciones y resalta también la importancia de que esta casa de estudios cuente con especialistas en distintas áreas, lo que garantiza que se produzca conocimiento científico altamente calificado. En información estatal, alertan por derrame de buque en Jalisco. El buque Los Llanitos, encallado en Punta Graham, Jalisco, tras el paso del huracán Patricia, derrama combustible que no fue extraído de sus tanques. Jóvenes, las que más desaparecen. De cada 100 mujeres de Jalisco oficialmente denunciadas como desaparecidas, pero luego localizadas, 51 son estudiantes. La mayoría adolescentes de entre 13 y 18 años de edad, esto de acuerdo con un análisis de la base de datos de la Fiscalía General del Estado. En información nacional, sin resolver 7 de cada 10 casos en nuevo sistema por incapacidad para investigar, admite la Procuraduría General de la República. Un diagnóstico de la PGR revela que la mediación en el nuevo sistema penal no se aplica, falta personal especializado y priva el desorden en normas y sistemas. Trata de mujeres escala en frontera sur de México, alerta ONG. La directora en México de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, Teresa Ulloa, denunció hoy el incremento de la trata de mujeres en la frontera sur del país. Y en los titulares internacionales, Michel Temer pierde aliados y se complica su futuro en el gobierno de Brasil. El titular de la Cámara de Diputados prevé que el mandatario no logrará evitar el juicio que podría destituirlo. El hijo de Donald Trump difunde en Twitter los emails sobre cómo fue el encuentro con un contacto del Kremlin. Presentó sus propias pruebas sobre cómo se originó esta reunión. En la cita en la Trump Tower, se le habría ofrecido información contra Hillary Clinton.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González al pendiente de tus llamadas telefónicas. Te recordamos que hoy miércoles escucharemos más adelante la colaboración del maestro Eduardo Esquivel Ancona en esta sección de opinión y análisis. También te recordamos que nos interesa que estés en contacto con nosotros, que nos dejes tus mensajes, tus denuncias, tus quejas, tus sugerencias, que opines también acerca de la información que te presentamos. Puedes hacerlo en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SilagosUDG y a través de nuestra página de Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes llamarnos a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con la información local que te presentaremos el día de hoy aquí en Señal Informativa Lagos. Preocupa instalación de gasera a vecinos de La Adelita y El Tepeyac. Vecinos aseguran que nunca se les consultó para echar a andar el proyecto en su colonia y que la perforación para instalar las líneas de conducción subterráneas han provocado perjuicios en sus calles. Además, consideran que dicha instalación les pone en riesgo. Ni la empresa ni el ayuntamiento se han acercado a ofrecerles información clara.
Desde finales de mayo, la empresa Fenosa inició el suministro de gas natural en el municipio de Lagos de Moreno. Con la instalación de una estación de regulación en la colonia El Tepeyac, comenzó además los trabajos para la perforación y construcción de líneas de conducción subterráneas en dicha colonia y en La Adelita. No obstante, pese a que representantes de la empresa se han acercado a ambas colonias para ofrecer en sus domicilios el servicio de gas natural con promociones novedosas, vecinos aseguran que la obra no solo dio inicio sin su consentimiento, también con calidad deficiente, pues han generado daños en tuberías de agua, hundimientos, desprendimientos en empedrados de distintas calles, así como baches y perjuicios a entradas privadas.
Por eso le digo, si ellos tienen un permiso, ok, hay que hacer trabajo limpio como es, y no afectar la tubería.
Y es que yo pienso que esa es la desconformidad que tenemos, yo creo la mayoría, que hay gente que sí está, quiere el servicio, pero también hay mucha gente que no lo quiere. Por lo mismo, ¿por qué? Porque duramos años para que se fijaran en esta colonia. Las calles estaban horribles. De hecho, siguen igual.
Yo quiero que me arreglen aquí como yo tenía.
Si quieren vender gas más barato, pues que pongan un tanque estacionario y ya nosotros elegiremos la gasera. La gasera que vamos y tan. Mire, cuando llueve se pone muy feo. Es un lodazal, porque aquí no teníamos esto.
Si le destrozan ahí, se tapa o dañan la canal. Es un charco que hasta a los vecinos se les metió el agua.
Deben de ver, organizarse y hacer un trabajo limpio, realmente.
Le dije, es que si fuera una empresa seria, no, que cumple con todos los requisitos, no dejan este mugrero, dejan como estaba, o a lo mejor, ¿verdad? Porque eso está muy feo, este bordo, aquí se llena, esto, aquí se está sumiendo.
Señalan los vecinos, ninguno de los daños provocados en las calles ha sido reparado por la empresa gasera, lo que consideran preocupante, sobre todo debido al temporal de lluvias y a la inestabilidad del suelo. Por otro lado, externan su preocupación ante posibles fugas y explosiones, pues aunque se les ha hablado de un servicio de calidad y fuera de riesgos, la colocación de válvulas es en el exterior, proclive a todo tipo de daños.
Si fuera calidad, te abren la pared, te meten en el tubo, pero es manguera. Así como están los malandros que llegan y tumban de por sí la llave del agua.
O sea, está
las
muy
dañan.
Peligroso.
Siendo gas, y llega uno con una navaja, te corta la manguera y se va a tirar el gas. ¿Y dónde está lo que invertiste?
Porque la están metiendo por fuera. O sea, como dice él, no abren y le vuelven la tapa, no es por fuera.
Hay niños que les va a llamar la atención, va a estar moviéndole, le va a pegar con un palo, le va a dañar. ¿Quién es la seguridad de ese aparato.
Se trata de un servicio que no pidieron y además sobre el que no han recibido información alguna pese a haberla solicitado ya al ayuntamiento.
Sé que pues ellos no tenían nada que ver, que era parte federal o y estatal, municipal no tenía nada que ver. Dice, entonces, ¿con quién vamos? Dice, pues se les va a poner, quieran o no quieran.
Ah, sí, eso sí, dijo. Aquí no pedimos gas, nadie de esta cuadra de aquí, por esta calle, para que no nos agujeraran. Dice, no le hace, todo va a pasar. Pues alguien del ayuntamiento tiene que dar cara aquí.
Pienso en el municipio, ¿verdad? Que qué manera, cómo fue que les dio el permiso y todos de ahí estábamos inconformes, porque autorizan de todas maneras que se haga esas excavaciones y que pues se ponga la línea de tubería. Para empezar, pues no estábamos inconformes porque pues es una dinamita.
A las irregularidades ya mencionadas, habría que agregar que el espacio en el que fueron instaladas las bombas para el suministro de gas fue originalmente destinado para un área verde de la colonia El Tepeyac, predio que, según ha expresado el regidor Iván Ruiz Esparza Hermosillo, no se ha desprendido del patrimonio municipal. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y dando seguimiento a esta información, vecinos de Pueblo de Moya inconformes con inicio de instalación de servicio de gas natural. El día de ayer, la empresa comenzó los trabajos de perforación para suministro de servicio en el Pueblo de Moya. Sin embargo, vecinos señalan que nunca fueron notificados y se pronuncian en contra de que la instalación se lleve a cabo.
Ayer por la mañana, habitantes del pueblo de Moya se percataron del inicio de las excavaciones en uno de los costados de la calle 14 de agosto. Esto a cargo de personal de la empresa de gas natural Fenosa y con el objetivo de comenzar la construcción de líneas de conducción para el suministro de su servicio, un hecho sobre el que no fueron notificados previamente. Desde las 9 a.m., cuando sin éxito solicitaron a los trabajadores se detuvieran las excavaciones, representantes del pueblo en compañía de otros vecinos permanecieron en la calle e insistiendo vía telefónica la intervención de dependencias como Desarrollo Urbano, Protección Civil, Obras Públicas e incluso Seguridad Pública, a fin de que se les atendiera, se les otorgara información sobre el proyecto y por encima de todo se lograra la detención de una obra que ellos no habían solicitado. Fue hasta cerca de las 2 de la tarde cuando Adrián Martínez, director de Participación Ciudadana, se acercó al lugar y ante el cuestionamiento y la exigencia de los habitantes, se dio en convocar de forma inmediata a las autoridades correspondientes para una reunión con los interesados, a la que acudieron, entre otros, la directora de Desarrollo Urbano, Celia Gómez, el director de Protección Civil, Gregorio Pedrosa, y el titular de Obras Públicas, Javier Ramírez Salas, así como algunos trabajadores de la gasera, a quienes los vecinos externaron su inconformidad. Aquí, algunas de sus voces.
Que nosotros como vecinos y originarios de este pueblo nunca fuimos notificados por esta obra que se va a hacer. Lo entendemos ahorita como un perjuicio, pues porque nunca tuvimos una información previa y aún así, en un tiempo atrás de un mes más o menos, nosotros pedíamos que se diera tal información en el caso de que se pensara en atravesar por aquí los tubos. Pero como ahora ya estamos viendo que ya se está iniciando, el primer punto es de que nunca se tuvo comparecencia de la gente. El segundo es de que tampoco se tuvo para darle una información. Y el tercero, los vecinos por donde están atravesando ahorita, pues han manifestado su inconformidad, al menos por la desinformación.
Más bien ustedes deberían haber informado. Yo como presidente de aquí del pueblo de Moya, nunca se me notificó de esto. Esa es nuestra inconformidad.
Ustedes nos tienen que ver convocados nosotros como pueblo, inclusive a todo el pueblo. No, nosotros tenemos que ir con ustedes. Para nosotros, esto no es beneficio. A nosotros tenemos los beneficios de poner lámparas, de las calles, entonces son beneficios. Es un beneficio, es un perjuicio para nosotros.
Hay que decir, argumentando que el proyecto se encuentra en regla y con todos los permisos y estudios de ley, la titular de Desarrollo Urbano se mantuvo en la postura de que eran los vecinos quienes desde un principio debieron acercarse a solicitar información sobre el proyecto y no la dependencia. Sin embargo, los vecinos señalaron que no solo se trataba de obtener información, que desde luego debió hacérseles llegar por parte de las autoridades municipales, sino también de que la obra dio inicio sin que ellos, por medio de sus representantes, hubiesen sido consultados como principales afectados. Por otro lado, Alejandro López, quien se presentó como director responsable de la obra por parte del ayuntamiento, habló de la supuesta legalidad del mismo.
Anteriormente, a iniciar el proyecto, decirles que las autoridades, dependencias, regidores, hicimos una visita que nos invitaron las personas de la empresa para hacernos unas pruebas en caso de algún detalle siniestro o alguna fuga que pudiera pudiera haber en algún sitio. Hablamos desde una casa habitación hasta una empresa, y créanme que las normas y las medidas de seguridad están cumpliendo con todo perfectamente.
El proyecto tiene todos los requisitos que nos pide tanto municipal como estatal, y están cubiertos al 100%. Aquí no hay nada oculto.
Durante esta reunión improvisada se dio a conocer que el proyecto no pasó por la Comisión de Desarrollo Urbano ni por el Pleno del Cabildo, y que el convenio con la empresa de gas natural se tiene desde la administración pasada, 2012-2015, presidida por Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, pues se trata de la misma que suministra a la empresa Nestlé, de la que suministrará a las empresas del Parque Industrial Colinas de Lagos, y que también buscará ofrecer su servicio a la población cada vez en más colonias del municipio. Asimismo, se mencionó que en su primera perforación en el pueblo de Moya solo se pretendía canalizar las líneas de conducción hacia la empresa de helados y posteriormente hacia el parque industrial, abarcando únicamente la calle 14 de agosto, y siendo entonces el sector empresarial el más interesado. Tras cerca de una hora de discusión sobre el asunto, los vecinos lograron que la obra se detuviera hasta no revisarse de lleno el proyecto, y con el fin de que este sea explicado por parte de la empresa y de autoridades municipales, se acordó realizar una segunda reunión para el día de hoy, miércoles 12 de julio. Aunque hay que decir, los primeros señalaron que continuarán oponiéndose a la instalación de un servicio que no representa un beneficio para su comunidad y que ellos no solicitaron. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues por segunda vez el ayuntamiento inicia estas obras sin consultar, sin acercarse en primera instancia con las personas, pues habitantes de las colonias de las calles. Ya veíamos también el ejemplo de los arreglos en la calle Madero, cuando los comerciantes pues de improviso se dieron cuenta de que iniciarían las obras y no se les había consultado ni se les había dado información alguna. De acuerdo con información emitida por la empresa Gas Natural Fenosa, su proyecto en Lagos de Moreno contempla una inversión de más de 150 millones de pesos en los próximos 5 años, con una conexión de 8,000 clientes. Daremos seguimiento a este tema. Para vecinos de diferentes colonias ha significado una afectación y no un beneficio. En días posteriores estaremos compartiendo más información al respecto. Recuerda, ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También te recuerdo nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos con más noticias aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Señal Cultural.
Sigues en sintonía del 104.7 de FM, esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y tenemos más información para ti. Dan a conocer programa de las fiestas de agosto 2017. Del 28 de julio al 13 de agosto, el municipio conmemorará sus festividades más importantes con una cartelera de actividades dentro y fuera de las instalaciones de la feria.
Ayer se dio a conocer el programa de las fiestas de agosto, el cual contempla actividades fuera y dentro de las instalaciones de la feria. Si bien dicho recinto es el eje principal de los eventos, en la ciudad se activarán diferentes espacios, según explicó Alfonso Durán. El director del patronato de las instalaciones de la feria dio un primer acercamiento al propósito de las fiestas más representativas del municipio.
Un evento que sea un crisol de confluencia de todos los grupos sociales para que nos ayude a conformar la armonía entre la sociedad. Es un evento lúdico en que todas las personas acuden a él con el ánimo de divertirse, de mejorar la cultura física de todos y cada uno.
Este año se contarán con eventos culturales, deportivos, dedicados a la charrería, la exposición ganadera, Rodeo Danger y un pabellón, por mencionar algunos. Además, hay diferentes instituciones que son partícipes de las festividades. Si bien al patronato le compete lo que se realiza dentro de la feria, el ayuntamiento está a cargo de las actividades culturales y deportivas en la ciudad. Hugo Reyes, director de Cultura Municipal, explicó que la visión de integración que propone la dependencia tiene tres objetivos: preservar la idea de la ciudad como punto fundamental generador de cultura, públicos y espectáculos, ofrecer a los laguenses y visitantes dichas actividades de manera gratuita y difundir desde el patrimonio cultural edificado hasta el intangible.
Aquí, en este sentido, el programa cultural ha sido integrado de una manera que abarque todas las áreas de las artes, tanto las artes plásticas como las artes escénicas, y por lo tanto tenemos exposiciones pictóricas. En este sentido tendremos 8 exposiciones, tanto de artistas locales o mayoritariamente locales, pero también gente que no es de Lagos. En el sentido de las otras artes, por supuesto, estaremos, por ejemplo, con la música. La música, tenemos 3 eventos que destacan de una manera extraordinaria, que es el coro del Estado, que estará en la parroquia, con un programa por definir bastante clásico. Tendremos la orquesta típica de Guadalajara, una extraordinaria orquesta, y cerraremos ese programa, el programa general de los centros culturales, con la orquesta del Centro Fox. Pero además, música contemporánea, por supuesto, habrá jazz, habrá rock, tendremos también algún grupo de rescate de la música tradicional, tendremos obras de teatro, por supuesto, y muchas cuestiones de danza.
Por su parte, el coordinador de eventos deportivos, Javier Torres Núñez, dio un adelanto de algunas actividades.
Con el objetivo de complementar este programa, gran programa de Fiestas de Agosto, doy a conocer así de manera muy general lo que son las actividades deportivas que vamos a tener. Entre ellas, actividades que han tenido ya tradición, como es, por ejemplo, el evento de los dragones, concurso de dragones. Así también tenemos en esta ocasión un torneo regional de ajedrez.
El programa puede consultarse en la página de Facebook de las Fiestas de Agosto 2017. Habrá eventos dentro y fuera de las instalaciones de la feria para todas las edades. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Y Fiestas de Agosto no beneficiarán a vecinos de Municipio Libre. El presidente del patronato explicó que el acceso ubicado a un costado de la feria permanecerá cerrado, por lo que los negocios de habitantes de la zona podrían verse afectados ante la falta de tránsito peatonal.
Debido a la afluencia en las instalaciones de la feria por las Fiestas de Agosto, las colonias aledañas se benefician por el incremento de ventas en sus negocios, pero también son perjudicadas por la basura que se genera y tarda en ser recolectada. A través de un reporte que llegó a este medio de comunicación, el ciudadano Rafael Galván informó que desde hace 2 años uno de los accesos laterales a la feria era cerrado, por lo que disminuía el tránsito peatonal y los establecimientos de la zona no veían un incremento en sus ventas como en ediciones pasadas de las Fiestas de Agosto. Al igual que Galván, otros vecinos manifestaron su preocupación, pues indicaron que si bien hay negocios dentro de la feria, ellos también tenían productos por ofrecer y aprovechaban a los visitantes para sus ventas. El director del patronato de las instalaciones de la feria, Leonardo Larios Hernández, dio a conocer que este año dicha entrada lateral volverá a permanecer cerrada por cuestiones de seguridad.
No las hemos considerado tener abiertas precisamente para tener una mayor protección y seguridad a los asistentes, ¿sí? Estamos viendo también la forma de tener el cuidado y el control con un seguro para que quienes hacen uso del estacionamiento pues tengan también la tranquilidad en cuanto a lo que nos dejan a su cuidado en el momento que están participando dentro de los diferentes eventos de la feria.
El año pasado se registró el robo de un vehículo precisamente en el estacionamiento de la feria, lo que refuerza la idea de cerrar otros accesos que no sean los ya establecidos por los organizadores. Por su parte, Alfonso Durán aclaró que los accesos fundamentales serán los que estén ubicados en las taquillas. Si bien al patronato le corresponde la seguridad de quienes ingresan al recinto, tras las medidas anunciadas no se habló de alternativas para los negocios aledaños. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Universitaria.
Y en el perfil de investigaciones del CULAGOS, en esta casa de estudios se hace ciencia de alto nivel. El investigador en óptica física del Centro Universitario de los Lagos, Francisco Gerardo Peña Lecona, nos cuenta acerca de sus investigaciones y resalta también la importancia de que esta casa de estudios cuente con especialistas en distintas áreas, lo que garantiza que se produzca conocimiento científico altamente calificado. El investigador y docente del CULAGOS, Francisco Gerardo Peña Lecona, recuerda que gracias a una plática en sus años de estudiante, descubrió que el universo académico podía ir más allá de obtener un título y que era posible dedicarse a la investigación y así contribuir a la ciencia. Con 13 años laborando para la Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, nos cuenta acerca de sus principales líneas de investigación en el área de óptica física.
Mi área de especialidad es óptica física. Yo trabajo con sensores ópticos, fibras ópticas, láseres, interferometría, todo fenómeno relacionado con la óptica física. Hacemos experimentos de medición de deformación, sensores de fibra óptica para medición de variables físicas, por ejemplo, la temperatura, presión, rotación, traslación, campo eléctrico, campo magnético, etcétera. Todo ese tipo de variables físicas que de manera tradicional se miden con sensores eléctricos. Trabajamos con luz en lugar de utilizar corriente eléctrica.
El también integrante del cuerpo académico de fotónica y materiales explica que una de las cosas más enriquecedoras que le ha ofrecido el CULAGOS es la interacción con otros investigadores de distintas áreas, lo que le permite a él y a sus colegas ver los problemas de investigación desde otras perspectivas.
Este centro universitario tiene la característica de que son grupos multidisciplinarios e interactuamos entre nosotros. Hay un problema y se intenta abordar de diferentes puntos de vista o diferentes campos de la ciencia. Por ejemplo, he trabajado también en proyectos de investigación en medición de fluorosis dental con otro cuerpo académico. Hemos trabajado con ellos y con otros investigadores.
Aunque el doctor Peña Lecona reconoce que aún queda bastante potencial por explotar en el CULAGOS y sobre todo en el trabajo interdisciplinar, comenta que los estudios que hasta el momento se han hecho revelan el alto grado de preparación de los investigadores.
Al principio aquí en el Centro Universitario se tuvo la buena idea de contratar investigadores, personas con doctorado recién egresados que tenían potencial de poder trabajar y producir ciencia. Entramos aquí físicos, matemáticos, químicos, biólogos, pues creó una masa crítica de la cual se han estado sacando muy buenos proyectos.
Por último, el especialista originario de León, Guanajuato, dice sentirse a gusto y libre de realizar su labor diaria en el Centro Universitario de los Lagos, lo que lo motiva aún más a trabajar de manera productiva. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Finanzas.
Esta mañana el dólar amanece en 17 pesos con 92 centavos a la compra y en 17 pesos con 92 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 75 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 41 dólares con 94 centavos por barril.
Señal Clima.
Y llegó el momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Nos enlazamos por ello hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad de Lagos de Moreno. A nivel nacional, una onda tropical con movimiento hacia el oeste a 18 kilómetros por hora en una línea desde el Golfo de México, Campeche, hasta el Istmo de Tehuantepec. Afecta con tormentas y chubascos las zonas mencionadas. Ingreso de aire marítimo del Pacífico y Golfo de México originará nublados y lluvias en ambos litorales. La depresión tropical 6E se localizó a 1.205 kilómetros al sur de San José del Cabo, Baja California Sur. Por lo pronto no representa peligro para las costas mexicanas. Se mantendrá en vigilancia. En Lagos de Moreno, amaneció con lluvia ligera intermitente. Durante la mañana estará nublado y posibilidad de niebla, obstrucción a la visión por niebla y viento calma. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde, noche, nublado con lluvia dispersa, ocasionalmente con tormenta eléctrica. Viento moderado del oeste, arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima, de 14 a 15 grados Celsius, se espera una máxima de 23 a 24 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 12 minutos y la puesta del sol a las 20 horas con 32 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradecemos mucho que continúes en sintonía con nosotros. Nos acompañan aquí en cabina la doctora Beatriz Correllero Ruiz y también el maestro Iván Rayas, director de UNIVA Campus Lagos de Moreno. Muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Buenos días, gracias. Pues gracias a ustedes. Si nos gustan comentar acerca pues de este verano global en UNIVA, ¿en qué consiste precisamente este evento?
Sí, muchísimas gracias. El verano global UNIVA es una iniciativa de nuestra universidad que desea provocar un mayor entendimiento, un mayor conocimiento en muchas áreas y tópicos de la academia. Son 19 profesores internacionales que en varios campus de nuestra universidad durante este verano imparten materias. Y al mismo tiempo de impartir materias también ofrecen conferencias u otro tipo de talleres a nuestros estudiantes y también al profesorado. Son 19 profesores de 8 países, 3 continentes durante este verano, en el Verano Global UNIVA.
Uh-huh. Doctora, estará ofreciendo algunas conferencias, algunas pláticas el día de hoy aquí en el campus de UNIVA, aquí en Lagos de Moreno. Usted es doctora en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene también el cargo de vicedecana del grado en periodismo de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Allí imparte pues las asignaturas de información en radio, reportajes y entrevistas, un taller de periodismo, multimedia y practicum. Platíquenos de qué nos estará hablando esta tarde en estas conferencias, doctora.
Pues esta tarde voy a hablar de marketing y comunicación. Concretamente voy a hacer una exposición de nuevas tendencias en lo que es comunicación publicitaria y también un poco de la comunicación de marketing integrada. Y bueno, pues es un tema un poco genérico aquí para plantear y lo quiero hacer bastante práctico poniendo ejemplos de campañas exitosas o novedosas que ha habido en los últimos años.
Uh-huh. ¿Es dirigido a alumnos de turismo, tengo entendido esta plática?
Sí, de turismo y de administración también, ¿sí?
Así es.
Uh-huh. ¿Cuál es la importancia precisamente de que pues los alumnos, digamos, en formación, pues tengan, digamos, acceso a esta información, digamos, de una persona pues especialista en estos temas?
Hombre, yo creo que lo bueno es compartir conocimientos, ¿no? Y entonces yo creo que yo puedo aportar el background o experiencia que tengo de lo que imparto ahí en mi país y a mí lo que me gustaría también es que la clase fuera participativa, porque seguro que hay muchos ejemplos aquí que también, pues recibir también un background de lo que ocurre aquí, pues para mí también es muy enriquecedor. Entonces yo creo que me gustaría que fuera un poco dinámico, ¿no? Que yo plantee cosas y que desde aquí también pues se me pongan ejemplos o cosas para que pues podamos ser un espacio de debate abierto.
Uh-huh. Doctora, también estará impartiendo una conferencia sobre comunicación institucional, si nos gusta hablar también acerca de la misma.
Sí, pues como tengo el cargo de vicedecana y en la Facultad de la Universidad Católica de Murcia, pues básicamente lo que quiero en este espacio también pues es ver un poco cómo se gestiona la comunicación institucional a nivel de universidades y poner en conocimiento lo que estamos haciendo en España y también llevarme, pues igual que he comentado antes, pues lo que se está haciendo aquí, porque seguramente tenemos muchas sinergias, como también tenemos convenios de colaboración entre las dos universidades, pues yo creo que puede ser algo muy productivo.
Doctora, me gustaría preguntarle su opinión acerca, pues, de pues la situación mundial actual del periodismo. Usted, que es especialista, ¿cómo lo ve? No sé si está, pues, al tanto de las dificultades que tenemos los periodistas en estos tiempos, sobre todo aquí en México. No sé su opinión.
Pues sí que la verdad que últimamente las noticias que nos llegan allá a Europa, pues de la situación profesional aquí en México, la verdad es que pues lo condenamos, ¿no? Porque no nos parece que la libertad de expresión, sobre todo, y bueno, que el ejercicio profesional, pues el poder que tiene el periodismo en los sistemas democráticos, pues debe respetarse, ¿no? No debe. Entonces, pues simplemente desde allí se condena, no se está con la situación. Y la verdad es que yo tengo que decir que en España el periodismo que ahora mismo tenemos, pues yo creo que es de lo mejor. Yo estoy muy orgullosa de ejercer periodismo en mi país, porque la verdad es que, bueno, hay, como en todos lados, pues hay casos excepcionales, ¿no? Pero por regla general, pues la prensa escrita, sobre todo, goza de muy buena salud. Hay líneas ideológicas. Tú cuando compras un medio ya sabes de qué tendencia es, pero se tiende, sobre todo, pues a tratar de ser objetivo dentro de que la objetividad no existe, ¿no? Uh-huh. Pero que aún así yo creo que el, por ejemplo, en mi país el periodismo goza de muy buena salud, y aquí en México pues yo creo que se está luchando, que hay medios que están empezando a dar prioridad a las notas amables y no a la nota roja, y eso también de cara al exterior pues puede relanzar la imagen del país también.
Uh-huh. Doctora, maestro, si quisieran reiterarnos pues esta invitación, ¿a qué hora sería? ¿En qué lugar específico del campus? ¿Si está abierta también a público además de estudiantes?
Así es, hoy a las 11 de la mañana en el Aula Magna 1 de nuestro campus, la conferencia Marketing y Comunicación que impartirá la doctora, y claro, aquellas personas que deseen acompañarnos a este tema que va a ser académico, pero también están las puertas muy abiertas a quienes deseen asistir. Con mucho gusto.
Pues, ¿algo más que quisieran agregar?
No, yo quiero simplemente pues agradecer a la UNIVA y agradecer aquí a la emisora de Culagos pues la acogida que he tenido durante esta estancia, que ya está llegando a su fin, ya el regreso a España el sábado, y nada, simplemente pues agradecer desde estos micros esa oportunidad que me ha brindado el Verano Global.
Pues muchas gracias por acompañarnos.
A ti, Gabriela, ¿sí? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Con gusto compartiremos.
Muchas gracias. Nos acompañó la doctora Beatriz Correllero Ruiz y el maestro Iván Rayas, director de UNIVA Lagos de Moreno, para externarnos esta invitación a este Verano Global. Muy buena. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Señal de análisis y opinión.
Te invitamos ahora a escuchar la colaboración del maestro Eduardo Esquivel Ancona en esta sección de opinión y análisis.
Buenos días, auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. El día de hoy me quisiera referir al éxito que ha tenido las exportaciones de automóviles. La industria automotriz mexicana se ha batido el récord de exportaciones en el pasado mes de junio. Estas aumentaron en un 12%, es un buen número, y fueron un total de 334.606 vehículos que exportaron a diferentes países del mundo. Principalmente el principal mercado, obviamente, es el de Estados Unidos. Esto nos habla que esos nubarrones que se veían con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que iba a hacer algo para que ya no hubiera tantas exportaciones mexicanas hacia su mercado, pues se han desvanecido. Inclusive aumentó las exportaciones a ese país del norte, vecinos del norte, en un 3.5 cuando la exportación aumentó, cuando ese mercado ha caído casi en un 12% la compra de automóviles en ese país. Entonces quiere decir que estamos viviendo un auge muy grande, a pesar de que hay que recordar que se canceló proyectos de inversión aquí en México y que pues sí nos afectaron al estado de San Luis Potosí, pero hay que tener en cuenta, no hay que estar tan alegres, porque no es todo cierto, esto no es todo miel sobre hojuelas. Y también hay que contar que la industria automotriz, somos ensamblador. El acero viene de China para hacer los automóviles, muchas piezas vienen de otros países, inclusive de Estados Unidos, entonces entran al mercado mexicano, entran como importación temporal y salen como exportación definitiva. Entonces no son tanto los dólares que se adquieren, porque esas mercancías muchas como vienen a nomás ensamblarse, y pues sí hay mano de obra calificada aquí en México, comparado con otras industrias como la de textiles y todo, pues los obreros ganan en promedio mucho más que en otras industrias, pero si comparamos a los obreros mexicanos de la industria automotriz, vemos que pues ganan mucho, mucho menos que lo que ganarían en Estados Unidos, en Japón, e inclusive en China. En China el obrero chino gana más que el obrero mexicano en la industria automotriz y en cualquier otra industria. Entonces todavía, pues sí, es buena noticia, pero todavía estamos muy lejos de alcanzar un desarrollo y un buen nivel de desarrollo en nuestra propia industria. Hay que tomarlo con detenimiento. Próximamente, ya en agosto, se va a empezar la renegociación del Tratado de Libre Comercio y parece que va a ser un enfrentamiento muy duro con los negociadores norteamericanos. Entonces hay que tomarlo con sus reservas, es buena noticia, pero pues no es la panacea, no quiere decir que tengamos todavía el proteccionismo de los Estados Unidos, que posiblemente se haga más grande ahora que se empieza a negociar el Tratado de Libre Comercio. Hay que buscar otros mercados. Hay, sobre todo, yo lo que recomendaría a las autoridades mexicanas, que hacer un mercado interno más grande y que no hubiera tanta desigualdad en este país. Entonces, lo que nos está afectando, no hay crecimiento económico, seguimos con tasas bajísimas, mediocres de crecimiento económico, y entonces tenemos que aplicar otras políticas que frenen la desigualdad que hay en este país y que haya más crecimiento y más desarrollo económico. Muchas gracias.
Agradecemos esta colaboración del maestro Eduardo Esquivel Ancona. Vamos ahora a otro corte de estación. Regresamos con más aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Señal Directa.
Y ya nos encontramos en la recta final de este espacio informativo por el día de hoy. Nos enlazamos ahora con mi compañero Jonathan Gallardo, quien se encuentra en el edificio de investigación e innovación del Centro Universitario de Los Lagos, donde se está llevando a cabo la campaña gratuita de esterilización y vacunación para perros y gatos, ya en sus últimos días. Jonathan, adelante con tu reporte.
Hola, ¿qué tal, Gabriela? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, me encuentro en el edificio de investigación e innovación del Centro Universitario de Los Lagos, donde se está efectuando esta campaña de esterilización y vacunación. Mencionarte en primer momento que la campaña estaba contemplada para una semana, pero debido a la respuesta de las personas, se extendió 2 semanas más. Esta ya es la última etapa de esta campaña de vacunación y esterilización. Al respecto, te comento que todavía hay espacios para las personas interesadas en esterilizar y vacunar también a sus mascotas, a los perros o gatos. Pueden acudir a este espacio. Juan Antonio, uno de los organizadores de este evento, de esta campaña, nos va a explicar más a detalle cuáles son, pues, las acciones que deben de realizar las personas interesadas en brindar esta protección a las mascotas. Buen día, Juan Antonio.
Hola, buen día. Pues estamos aquí ya, como nos mencionaba Jonathan, en la última etapa, la última ya semana de la campaña, y pues hay algunos lugares disponibles todavía para el día de mañana y para el viernes. Comentarles que, pues, si les interesa esterilizar a sus mascotas, pueden hacer cita al 333-400-9537 para apartar su lugar y que se les pueda atender.
No sé si te,
tengas alguna pregunta, Gaby.
Jonathan, si nos pudieran compartir pues los requisitos para los radioescuchas interesados en esterilizar a sus mascotas, además pues obviamente de ponerse en contacto con este teléfono que nos acaba de compartir Juan Antonio, los requisitos, digamos, para que la mascota pues pueda ser esterilizada.
Claro, después de hacer este comunicado, de comunicarse precisamente con las personas que están organizando, ya Juan Antonio nos dio el teléfono, uh-huh. Se les dará una cita. Las esterilizaciones se están realizando de 9 de la mañana a 3 de la tarde y al darles el horario se les recomienda que ya sea el perro o el gato tengan un periodo de 8 a 12 horas sin ingerir algún alimento y tampoco sin alguna bebida. Esto pues para prevenir cualquier situación de riesgo que puedan tener. Además, también se les pide que al acudir traigan a la mascota en una caja, la cual pueda ser transportada después de esta intervención, y una cobija también para que pueda tener mayor comodidad al momento de ser trasladada a la mascota. Cabe mencionar que para las vacunaciones no se pide ningún registro, pueden acudir directamente en el mismo horario, de 9 de la mañana a 12, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, se estará extendiendo también hasta las 3 de la tarde.
Jonathan, si pudieras comentarnos, o igual Juan Antonio, pues acerca del éxito que ha tenido precisamente esta campaña de esterilización. Ya nos comentaban que pues se había programado para una semana, pero pues se extendió debido a la respuesta que hubo por parte pues de la ciudadanía. Si pudieran compartirnos cuál fue la experiencia de estar ahí pues recibiendo a las personas interesadas en esterilizar a sus mascotas.
Sí, en este caso, Juan Antonio nos estará compartiendo la experiencia de estar dentro de esta campaña.
Hola, pues mira, en cuanto a la experiencia, ha sido bastante gratificante. De hecho, el día de hoy, a pesar del clima que hemos tenido un poco desfavorable con lluvia, frío, neblina, etcétera, pues ha estado llegando gente, han estado viniendo tanto a vacunar como a esterilizar. Pues eso pues nos llena de gusto de ver que esto está teniendo frutos, la aceptación también de la gente, y pues que se está haciendo conciencia de la aceptación, de la importancia, perdón, de la esterilización y de la vacunación antirrábica, tanto en perros como en gatos.
Jonathan, esta semana pues ya termina esta campaña de esterilización y vacunación, pero pues se piensa si en próximos semestres o años se lleve a cabo otra campaña.
Pues en efecto, Gaby, se está planteando la posibilidad de volver a tener esta coordinación con la Secretaría de Salud, del Estado, y también con el Ayuntamiento Municipal a través de la Dependencia de Control Animal para realizar en futuras fechas de nueva cuenta esta campaña, teniendo ya de antecedente la respuesta en esta ocasión. Es una posibilidad que se estará manejando ya para futuros meses.
Pues enhorabuena, qué buen trabajo es el que ha estado realizando el Centro Universitario de Los Lagos en esta campaña de vacunación y esterilización. Nosotros ya habíamos tenido contacto anteriormente con Salud y Control Animal y nos comentaban que las campañas que ellos habían hecho pues no había respuesta por parte de la ciudadanía. Sin embargo, pues con el trabajo de difusión que se le dio aquí en el Culagos, pues vimos que sí es posible que pues las personas se hagan responsables verdaderamente del cuidado y la salud de sus mascotas. Respondieron pues de una manera bastante buena a esta convocatoria, a esta campaña. Jonathan, pues muchas gracias por tu reporte. Seguiremos al pendiente, ya lo escuchó Radio Escucha. Si usted quiere esterilizar o vacunar a su perro o gato, puede hacerlo todavía comunicándose aquí a el Centro Universitario de Los Lagos. Jonathan, no sé si pudieran recordarnos el teléfono que nos brindó Juan Antonio.
Los números para hacer su cita o para ponerse en contacto con nosotros es el celular 333-495-37.
Ok, muchas gracias Juan Antonio, muchas gracias Jonathan, estamos en contacto. Agradecemos a nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros, como el ingeniero Pérez Hurtado, quien saluda a la doctora Beatriz y le da la bienvenida a Lagos de Moreno. Dice que sus antepasados también son de Murcia, España. También una vecina de la Adelita nos dice que ayer en esta colonia, en la Adelita, rompieron su banqueta para poner la toma del gas y no sabe a quién dirigirse. Estaremos viendo, vecina de la Adelita, qué es lo que podemos hacer. También el señor Leonardo Luna nos dice, les hablo del barrio de San Felipe, aquí en Lagos de Moreno, para invitarlos el día de hoy en el marco de nuestras fiestas a un espectáculo infantil totalmente gratuito. A partir de las 7:40 de la noche nos acompañará un mago, una payasita y un ventrílocuo. La lluvia no nos impedirá que la presentación se lleve a cabo. Estamos preparados con varias carpas, así que los esperamos a todos. Aquí la invitación del señor Leonardo Luna a este espectáculo infantil, recuerde, en San Felipe, en el barrio de San Felipe, en punto de las 7:40 de la noche. También Rosario Hernández se comunica con nosotros y nos dice felicitar a los chicos de Noticias por la información que nos dan sobre nuestros perros. Agradecemos nosotros a ustedes, radioescuchas, que nos tienen la confianza y se comunican con nosotros mañana a mañana. También tenemos algunas llamadas a través unos mensajes más bien a través de nuestra página de Facebook sobre la nota de la falta de transparencia en actividades del patronato de la feria. Nos dice Alfredo Cabrera Rodríguez, yo la verdad no sé cómo esté organizada su feria, que si el patronato, que si el municipio. Lo que sí me doy cuenta es en cómo ustedes mismos se tiran en los últimos días. Lo único que veo es que no se están haciendo bien las cosas en la Feria de Lagos. Les voy a ser muy honesto, en estos momentos en el interior de la República, la verdad, Lagos no está muy bien parado, que digamos. No hay necesidad de que les diga por qué, y todavía ustedes dándose con todos unos con otros. Pónganse las pilas, señores, hay mucha gente que tenemos ganas de visitar su ciudad, pero con todo esto, la verdad, así ni se antoja. Saludos. También Rafael Cávez dice que hay una barda en mal estado. ¿Acaso no es responsabilidad de Protección Civil no permitir el uso de las instalaciones en mal estado? Y Armando Marterra escribe, la mafia en silla de ruedas. Por último, el profesor Jorge Ballesa nos dice, señorita Gaby, un pensamiento fraternal. Señoras ministras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pueblo realiza su programa de vida nacional con la actividad de ustedes. Tienen a su cargo el control de la constitucionalidad y operan como última instancia en casos especiales de asuntos judiciales importantes. También tienen el deber jurídico de dar ejemplo al país, de cumplir con la ley. Es incorrecto resolver todos deben cumplir con la ley de transparencia, y yo no la cumplo por seguridad, porque somos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Señores ministros de la Corte, todos los mexicanos los respetamos, se han ganado el aprecio por resolver los problemas de justicia. Yo creo sinceramente que nadie los agrederá. Aquí el comentario del profesor Jorge Ballesa. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Ya llegamos al final de este espacio informativo. Recuerda que te esperamos mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Que tengas un muy buen día.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.